Las 4 y 8 minutos, hora menos en Canarias. Respira profundamente, venga. Se respira mejor hoy, ¿eh? ¡Jo! Es que, ¿cómo ha refrescado? ¡Qué bien se está incluso a esta hora de la tarde en buena parte de España! Ahora mismo, aquí, en Madrid, a 4 de agosto y a esta hora, 27 grados. Es casi de no creérselo. Vamos, que te puedes patear Madrid de arriba abajo en un día como este, incluso a pleno sol, o cuando realmente en otras ocasiones hace que decidas, vamos, meterte inmediatamente en casa, en el hotel, y no salir hasta que el reloj de las 9 a las 10 de la noche. La verdad es que es un día en ese sentido, con una temperatura muy agradable, muy suave. Pero el verano y sobre todo el calor hace que, bueno, a veces tengamos riesgos como aquellos que están relacionados con la alimentación. Fíjate, en los últimos días hemos leído noticias sobre intoxicaciones, sobre todo que han tenido lugar en banquetes de boda. Es que estamos también en esa época, ¿no?, de celebraciones. En Piedrabuena, en Ciudad Real, 62 personas que asistían a una boda sufrieron síntomas de intoxicación alimentaria. Y unos días antes, los asistentes a dos bodas en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, también presentaron síntomas que podrían estar relacionados con una intoxicación alimentaria. 40 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios. Y lo peor de todo es que la abuela de la novia de una de las dos bodas, que tenía ya 96 años, fallecía esa misma noche. Todavía se está investigando si, como consecuencia precisamente de esos problemas con la intoxicación alimentaria que se produjeron en la celebración. Bueno, el tema, como decimos, es serio, ¿eh? Una intoxicación puede tener complicaciones importantes para nuestra salud. María José sufrió una salmonelosis en una boda precisamente de la que todavía se acuerda.
Pues nosotros nos intoxicamos todos hace más de 20 años en una boda en Cáceres, en el Castillo de la Arguijuela, un sitio precioso, pero ese día era una boda a mediodía, junio, hacía muchísimo calor y creo que se estropeó una salsa de un pescado. Cogimos salmonela, yo entonces tenía 25 años y lo pasé fatal, era por arriba, por abajo, fiebre, y hubo gente que estuvo ingresada, incluso gente más mayor o con algún problema crónico de salud.
Pues sí, desde luego, no es ninguna broma. Y no hace falta que sea en un banquete de bodas, en un bautizo o incluso comiendo o cenando fuera. Si no tenemos cuidado con la conservación de los alimentos en casa, nos puede pasar lo mismo que a Manu.
El caso es que compré salsa de tomate por tener en la despensa y un día ya me dio por abrirla. ¿Qué ocurre? Ya una vez abierta dije, pues no quiero tirarla, así que bueno, empecé a comer tomate varios días. Perdí la cuenta, yo no sabía cuántos días llevaba esa salsa de tomate abierta. Y tampoco sabía cuánto tiempo tardaba en caducarse una salsa de tomate, la verdad, porque ni me pareció que oliera raro ni nada.
Bueno, pues eso, a Manu no le pareció que oliera raro ni nada, pero estuvo varios días el bote abierto, se lo comió, se comió esa salsa y al final le produjo una intoxicación.
Ya me puse malísimo, malísimo, con taquicardia, no podía casi ni levantarme de la cama y nada, bueno, pues al final digamos que por imperativo tuve que levantarme de la cama, así que y de ahí directamente al médico. Y no sabían qué me había pasado, pero ya llegué a la conclusión yo solo, porque claro, luego llegué a la nevera, abrí el tarro y ya me di cuenta que sí, que lo más probable es que la intoxicación fuese por la salsa de tomate.
Vamos, que cuando ya por fin abrió el tarro y miró cómo estaba, pues posiblemente tenía hasta moho y todo. Lo cierto es que después de esa situación, creo que Manu no va a volver a tomar salsa de tomate.
Yo, de hecho, le he cogido ya algo de miedo en el supermercado al pasillo de la salsa de tomate. Reconozco que lo paso mal. Intento mirar para otro lado cuando paso por delante de los frascos de tomate. Lo pasé muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Fue un momento complicado.
Bueno, las salsas, los huevos, el marisco. La verdad es que todo puede arruinarnos una celebración si no se conserva bien. Vamos a hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo hay que conservar los alimentos cuando estamos en verano, cuando se hace en grandes celebraciones, cómo lo hacen las empresas de catering, cómo está la normativa, qué precaución tenemos que tener cada uno de nosotros de manera individual, ¿no?, ante determinados platos o ante determinadas salsas, hay que fiarse, no hay que fiarse. Antes de todo eso voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde aquí en este programa para poner su reflexión, su mirada también sobre los temas que aquí tratamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú eres muy cuidadoso con lo que comes, especialmente en verano. Es decir, ¿alguna vez has tenido alguno de estos episodios de intoxicación por algún alimento?
Pues que yo recuerde, no he tenido ninguno de esos, pero creo que ha sido más una cuestión de suerte, ¿no? Porque pues en casa que lo controlas todo, pues sí que intentas tener un poco de cuidado. Creo que hay una cosa arriesgada que es como a veces tienes una relación más intermitente con tu casa, puede pasar eso de que vuelvas un día y digas, esto en la nevera no sé cuánto tiempo lleva y te pase como el de la salsa de tomate, ¿no? Pero bueno, en eso intento tener cuidado y en lo otro creo que ha sido un poco cuestión de suerte, ¿no? En el norte llaman a una cosa que le llaman andancio, que no se sabe si es la intoxicación de verano, que no se sabe si es un virus o una comilona, ¿no?
Ya, pero eso yo creo que lo podemos determinar bastante bien, ¿no? Me he pasado tres pueblos, tres platos
Claro.
o cuatro en este caso, ¿no?
Y recuerdo con la primera vez que fui a México, pues sí que te decían, bueno, ten un poco cuidado con las verduras, sobre todo con la verdura cruda y tal, intentar evitarlo. Y me decían, lávate los dientes con agua mineral, ¿no? Porque si no está esa enfermedad que les pasa a muchos españoles, que es le llaman la venganza de Moctezuma, ¿no?
Es verdad.
Que llegan y se ponen malos. Pero no, he tenido la suerte de que no me ha sucedido ningún verano un episodio de estos, que es terrible, por ejemplo, en una boda, ¿no? Porque también todo, aunque no haya nada grave, pero todo el mundo se acuerda de tu boda con esa historia, ¿no?
No, sí, obviamente es un desastre, ¿verdad? Para los que celebran la boda, para los novios, que te has esmerado, ¿verdad? En que todo sea perfecto, que todo pues vaya bien, que la gente coma bien, a gusto, y de repente te encuentras con esto y es un disgusto tremendo, sin lugar a dudas. Bueno, pues Daniel Gascón es en este sentido un hombre con suerte. Como vemos, no todos podemos decir lo mismo. Hemos escuchado estos tres testimonios y queremos saber cómo se trabaja, ¿no? Por ejemplo, en estas celebraciones, bodas, bautizos, comuniones. Muchas de ellas se hacen, pues a veces en carpas exteriores o aunque sea en locales que hemos elegido, en muchas ocasiones son caterings, ¿verdad?, los que ofrecen este servicio. Por eso queremos hablar con Montserrat Lafita. Ella es propietaria de Lafita Catering. Está, desde luego, muy acostumbrada desde hace años a ofrecer este tipo de trabajos, ¿no?, este tipo de servicios. Hola, Montserrat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y entiendo que en verano, pues hay que ser mucho más exigentes con todo. ¿Cómo se organiza un catering para que sea totalmente seguro en verano?
Bueno, pues en verano es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos unos menús clásicos en invierno. Cambiamos en verano por el tema del calor, pero siempre, siempre los llevamos en neveras. O sea, que nunca pasa absolutamente nada.
¿Qué productos, por ejemplo, o qué platos quitáis del menú que sí tenéis, por ejemplo, en invierno y los quitáis en verano para mayor seguridad?
Pues mira, cosas que lleven mayonesa, cosas que lleven salsas, pues eso es lo que quitamos, pero nada más, nada más. O sea, nosotros somos un catering que se llama Lafita Catering. Y jamás, jamás hemos tenido ningún problema de todos los que habéis dicho. Jamás.
Porque ¿qué restricciones tenéis en cuanto al transporte y almacenamiento de los alimentos? ¿Qué dice la ley?
Bueno, pues restricciones no tenemos ninguna. O sea, nosotros cuando llevamos el catering, lo llevamos en neveras de poliespán, totalmente frío o caliente, que se conserva igual. Lo llevamos a las personas que nos lo piden y punto. O sea, no. O sea, te puedo decir que nadie, nadie, nadie se ha contagiado con nuestro catering.
Pero, ¿tú crees que es una cuestión de suerte o cuando pasa algo es porque algo se ha hecho mal?
Suerte no es trabajo. No es suerte, no es fastidies. Suerte no es trabajo.
Porque lo
¿Vale?
importante es, supongo, en el caso del verano, que no se rompa esa cadena de frío. Bueno, que los alimentos hayan sido preparados.
Efectivamente,
Dime.
nosotros esa cadena del frío no rompemos nunca esa cadena de frío, jamás. Mira, y nosotros llevamos quizá 12 años como Lafita Catering y jamás, jamás hemos tenido un problema de que si alguien le ha sentado mal, que si no sé qué. Creo que estáis sacando las cosas de quicio.
¿Por qué?
Porque sí, porque he estado viendo lo que estabais diciendo antes, como si los caterings llevaran cosas calentísimas y sin ninguna organización. Y los catering somos las empresas más organizadas que te puedes imaginar. Más organizadas. O sea, yo soy la primera que si hago una tortilla de patata, primero que la hago con huevina y yemina, ¿vale? Segundo, si la hago en el momento allí, la hago en el momento allí. Pues sí, son cosas que pienso que... A ver, que al final queréis llevar a un sitio el tema del catering, que no es, tío. O sea, ¿es así?
Uh-huh. No, nosotros no decimos nada, simplemente hemos planteado los casos que se han producido y estamos precisamente hablando con alguien con experiencia.
¿Qué se ha producido?
Con alguien que tiene experiencia en esto para que nos diga qué hay que hacer para que no ocurra, lo que entiendo que es lo que hacéis habitualmente.
Exactamente, yo tengo también experiencia, llevo muchísimos años, nunca me ha ocurrido nada, nunca. Y si a un catering le ocurre, es su problema. Es su problema.
Sí, no, claro, obviamente. Y tendrá que ver dónde ha estado el problema entonces, y por qué.
Entonces, no alertemos y no hagamos que la gente, para los caterings digan, ¡oh, qué horror! No. Nosotros llevamos todo totalmente en nevera. Llevamos... No. O sea, es que es alucinante. Yo no sé si tú querías que oír esto o no, pero lo vas a oír. ¿Me entiendes?
No, sí, lo estoy escuchando con mucha atención.
Perfecto. ¿Y está saliendo en la radio?
Claro que sí, en completo directo, Montserrat.
Perfecto.
Pero creo, Montserrat, escúchame un momento, por favor.
Aparte de trabajar muchísimo...
No me deja hablar.
Nos preocupamos... de que todas estas cosas no ocurran.
Precisamente, no me dejas hablar,
decimos,
Montserrat. Montserrat, no me vas a dejar hablar.
Sí, venga.
Venga, habla. No, precisamente queríamos hablar con una empresa de catering solvente, que lleva muchos años, que nunca ha tenido ningún problema, para que nos dijera exactamente qué medidas de precaución y máximo cuidado se tiene en la elaboración de todos los platos, desde las cocinas donde trabajáis, desde el personal que trabaja con estos platos, hasta ese proceso de transportar los alimentos en unos camiones, me imagino, frigoríficos, al sitio donde se sirve, cómo se sirve, en condiciones de calor, para que todo sea perfecto y no se den casos, como se pueden llegar a dar, que siempre son minoritarios, pero que nos ha llamado la atención que casualmente este verano pues se han dado 3 casos en 3 celebraciones, en 3 bodas muy seguidas. Y por eso queríamos hablar del tema, para que tú nos dieras precisamente las pautas de lo que hay que hacer bien. Pero bueno, veo que creo, Montserrat, que no, quizá no nos has entendido.
Como catering, recomiendo a todos los caterings que tengan tener abatidor.
¿Tener?
Abatidor.
¿Qué es un abatidor?
Abatidor es una máquina y tú haces croquetas, las metes ahí y en 10 minutos se congelan. Sin pasar por tantísimos... No meto las croquetas en el congelador, no, en el abatidor.
Sí, que hay ahora mismo, me quieres decir, suficiente además tecnología y sistemas para que en ningún caso se pueda producir una contaminación alimentaria. Y vamos, si hablamos ya del tema de la salmonelosis, ni hablamos, ¿no? Bueno, pues Montserrat Lafita.
Ya no hablo de contaminación alimentaria, o sea, yo te puedo decir... que nosotros como catering quedamos muchísimos, pues sí, de repente uno es la lactosa, otro es...
Sí, bueno, pero eso ya es otra historia, efectivamente. Sí, las alergias alimentarias, que es muy complicado de encajar, eso lo entiendo, que para vosotros tiene que ser un lío tremendo. Y hacéis un esfuerzo seguramente por dar las comidas. Montserrat, te agradezco mucho de verdad tu testimonio, pero no es que te quiera cortar, es que no tenemos más tiempo. Gracias.
Estupendo.
Buenas tardes. Bueno, hay que decir también que toda empresa de catering debe estar inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos y debe cumplir los reglamentos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Además, debe registrarse en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, dedicada a evaluar y controlar los riesgos alimentarios. Y son las comunidades autónomas las encargadas de emitir dicha autorización que garantiza el desarrollo de la actividad de acuerdo con lo establecido por la ley. Y nada más lejos de nuestra intención demonizar, ni mucho menos, y no se trata de eso, a las empresas de catering. Al contrario, si sabemos que afortunadamente los casos son minoritarios, vamos, absolutamente minoritarios, pero es verdad que ha llamado la atención o nos ha llamado la atención que en los últimos días se han producido varios casos de celebraciones y muy seguidos. Por eso queríamos más información al respecto. Y por eso voy a saludar también a un médico, a Rafael Ortega, que es médico de urgencias y vocal de atención primaria del Colegio de Médicos de Madrid. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Ya he estado escuchando.
Porque las intoxicaciones alimentarias existen, nos guste o no, y en verano son más frecuentes y a veces se dan también en grandes celebraciones, lo cual es un desastre pues para la celebración, para los novios, para el catering, que seguramente pues no lo habrán querido hacer a propósito, o a lo mejor sí que han hecho algo mal, quién sabe, ¿no? Para eso está luego la investigación. Dime.
El servicio de urgencias más cercano.
Exacto,
también,
y para el servicio de urgencias más cercano. Y luego están también las manipulaciones que hacemos mal en nuestras propias casas, que escuchábamos antes un testimonio de un chico que había tenido un problema con algo que pensábamos que no podríamos tener nunca problema, que es con un tomate frito envasado. ¿Cuáles son los principales tipos de intoxicaciones alimentarias que podemos sufrir y que os llegan a urgencias?
Pues normalmente las bacterianas, las más frecuentes son por bacterias típicas del sistema digestivo, ¿no? Las que están, pues Escherichia coli, muchas de ellas, Salmonella, Shigella, víricas también, de vez en cuando Campylobacter jejuni, y bueno, básicamente son esas las que, Listeria en casos aislados también, pero bueno, también.
Pero ¿y estas tienen que ver, Rafael, más con la manipulación que hacemos errónea o a lo mejor sin lavarnos las manos de determinados alimentos, sin tener la higiene suficiente para manipularlos o que la conservación de ese alimento no es la adecuada?
Proceden desde diferentes causas, ¿no? Sobre todo, o sea, también estafilococos, las toxinas, hemos hablado también del botulismo, es otro tipo de intoxicación también, ¿no? Han estado de moda ahora con lo que ha pasado con algunos productos, sí. Bueno, y luego también ya, si quieres ir más lejos, hasta las intoxicaciones por órganos fosforados, que es otro, también están estando, ahora mismo está saliendo.
¿Estos cuáles son?
A la palestra. Pues bueno, por los químicos que se utilizan, los insecticidas que se utilizan a veces también llega.
Ah, me estás hablando ahora, por ejemplo, de las sandías estas que provienen de Marruecos y que también tuvieron un problema hace unos días, ¿no?
Todo eso también, sí, pero básicamente para no salirnos del tema, las intoxicaciones alimentarias, las típicas son eso, o la toxina o el propio bichito, la propia bacteria, que es la que genera la descompensación del sistema. Tú imagínate que tienes un intestino que tiene 6 metros de largo y la superficie de absorción de alimentos, de absorción de agua, de alimentos, son casi 200 metros cuadrados. O sea, tú haces las vellosidades, pero y esa, la mucosa intestinal está absorbiendo continuamente, ¿vale? Absorbiendo nutrientes y se transforman y hay una flora intestinal que está ahora muy de moda, la microbiota, todo esto. Bueno, cuando hay una gastroenteritis, cuando hay una intoxicación, se produce una inflamación del sistema, dependiendo dónde, a qué nivel te afecte, gastritis, gastroenteritis, enteritis, ileitis, colitis, dependiendo qué parte, qué nivel del sistema digestivo te afecte. Y normalmente cursan con lo primero, pues náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre en algunos casos, y en algunos casos, si todo eso progresa, empieza a generar sintomatología sistémica, es decir, empiezas a no poder tolerar la ingesta, no poder hidratarte, no poder nutrirte, empiezas a complicarse las cosas.
O sea,
y si además tienes...
Sí, una deshidratación que puede ser muy grave, ¿no?
Por supuesto, es una causa grave, es necesario ir, pero afortunadamente las causas, bueno, afortunadamente se puede resolver relativamente fácil, ¿no? Yo a mis pacientes los trato de forma ambulatoria, algunos los trato en el hospital, cuando soy de guardia en el hospital lo organizo, pero donde hay que tener especial cuidado es con las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, enfermedades sistémicas, ¿vale? Y en los niños, también los niños se descompensan con cierta facilidad.
Bueno, ¿Qué debemos hacer para evitar estos problemas ahora en verano? Nos está escuchando mucha gente que o bien está ahora mismo comiendo mucho fuera, o bueno, que también come dentro, o sea, quiero decir, en casa, prepara sus alimentos, pero también con mucho calor. Bueno, precauciones básicas.
Lo primero es intentar que no se contaminen los alimentos. O sea, pues hay normas básicas, que es, por ejemplo, una ensalada, pues lavarla, viene muy bien, por supuesto, echarle el vinagre, fundamental, lavarla bien, lavar los alimentos bien, fundamental, conservarlos en frío, la cadena de frío que comentaba antes, el catering, que nos ha comentado cómo trabajan ellos. Y evitar, y cuando tienes duda de que algún alimento no está, en cuanto ha perdido la cadena o el frío, la conservación, tal, es mejor. Si tienes duda, no lo comas, porque además no solamente hay intoxicaciones, también puedes tener una mosca ahora mismo, pues deposita los huevos y puede producir miasis y puede producir otra serie de... Básicamente esas son las normas básicas, pues tener cuidado con los alimentos, es fundamental.
Doctor, en verano usted cuando va por ahí, ¿pide pinchos de tortilla y tapas de ensaladilla rusa o procura evitar determinados alimentos?
No, los pido. Sí, porque si me da confianza el local, obviamente, si veo que el local no tiene las mínimas medidas higiénicas, por supuesto no. Pero normalmente sí. Ahora mismo a todos los manipuladores de alimentos les piden unas normas y unas que es saber que uno no es portador de salmonela. Hay gente que son portadores crónicos de salmonela, por ejemplo. Y todo eso se lo piden ahora mismo a los manipuladores.
Es decir, la ley es muy rigurosa, es muy estricta para los manipuladores, como bien dice, para las empresas de catering, para cualquier restaurante, para cualquier cocina, para cómo se exponen los alimentos. Es decir, la ley es muy rigurosa y muy estricta. Puede haber algún fallo, pero sí, en general podemos hablar de seguridad, ¿verdad?, alimentaria en este sentido.
Sí, tenemos mucha seguridad alimentaria. Lo que viene ahora mismo, lo que nos venden en los supermercados, todo eso tiene una... Ya conocemos muy bien cómo tienen que ser los mecanismos de seguridad. Pero cuando ya estás enfermo, cuando ya has adquirido la enfermedad, claro, tienes la sintomatología, lo más importante es si tienes tolerancia o no tienes tolerancia. Si no te puedes hidratar, es motivo de consultar a un servicio de urgencias, porque tienes el riesgo de deshidratarte. En muchos casos los tratamos, hombre, hay tratamientos que sobre todo van orientados a no agravar la gastroenteritis, a no agravar la diarrea y a quitar los síntomas. Yo normalmente mis pacientes que cuando les trato en la puerta del hospital, pues les veo, prácticamente les pongo tratamiento intravenoso, en algunos casos les pongo tratamiento antibiótico específico y les resuelvo una gastroenteritis en escasamente 24 horas. Es un poco anacrónico el decir, no, es que una gastroenteritis ahora mismo se resuelve solo con dieta. No. Hay que poner más medidas y en algunos casos requiere antibiótico específico. Porque una gastroenteritis que la puede resolver en 12 horas, menos de 12 horas muchas veces, expones a una persona que está tratando de hacer un tratamiento sintomático sin más a que pueda tener una deshidratación. Entonces es mejor tomar medidas. Siempre consultar al médico de atención primaria, su médico de cabecera, al médico de urgencias que lo tienes en las 24 horas o simplemente llamar al 112 y te van a dar las indicaciones
necesarias
de cómo puedes tratar.
Muy bien, pues nada,
por ejemplo,
le haremos...
Incluso hay tratamientos que puedes acceder directamente a ellos. Pues, por ejemplo, los protectores gástricos cuando tienes gastritis, antieméticos ya requieren prescripción, pero hay medicamentos antidiarreicos que van muy bien y que no tienen riesgo. Por ejemplo, hay uno de investigación española que se llama el racecadrotilo. Hay varias marcas en el mercado, y ese simplemente lo que hace es regular la secreción, porque cuando comentaba antes, toda la mucosa intestinal está absorbiendo, pero cuando se inflama, en vez de absorber, lo que hace es eliminar agua para eliminar esos gérmenes. Entonces aumenta la cantidad de volumen de las heces en agua y lo eliminas, para eliminar esos gérmenes que te están haciendo daño. Es un mecanismo de defensa, y claro, tienes el riesgo de deshidratación. Cuando regulas la secreción de agua, pues mejoras mucho la sintomatología. Y luego, en la alimentación es muy importante no tomar lactosa. Lactosa hay en muchos alimentos, atentos, porque incluso un conservante del jamón de York, por ejemplo, es la lactosa, lo utilizan como conservante. Y reponerte electrolitos y, por supuesto, fibra, algo que contenga un poquito, que haga cierto efecto de compactación de las heces.
Sí, pero que además de todos estos consejos, Rafael, cuando tengamos un problema y serio, es decir, cuando veamos que nos encontramos muy mal y seguimos en esta situación, lo mejor es acudir al médico, porque a lo mejor necesitamos, como bien dice, no solo que nos vea el especialista, el médico de atención primaria, sino posiblemente algún antibiótico para salir cuanto antes de esa situación y que no se prolongue. Rafael Ortega, médico de urgencias y vocal de atención primaria del Colegio de Médicos, muchas gracias, le haremos caso, y sobre todo también seguiremos pidiendo el pincho de tortilla y la tapa de ensaladilla en verano, faltaría más, que no puede faltar en un verano español. Gracias.
A vosotros.
Muy amable.